Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pero estoy realmente emocionado con una nueva serie que estamos empezando hoy llamada La Promesa. Y no sé de ti, pero me encanta cuando Dios me hace una promesa. ¿Y alguien más? ¿Sí? Y porque sé que Él siempre cumple sus promesas. Y Jesús habló sobre una promesa a sus discípulos en el capítulo 1 del libro de Hechos. Y la Escritura dice, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 6 o 5, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Jesús va a hablar aquí: no se alejen de Jerusalén, sino esperan la ¿qué? Promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y a qué increíble promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo, gracias a Dios. Y hoy yo quiero hablarles sobre la realidad y el poder del Espíritu Santo y cómo Dios quiere capacitar o empoderar a los creyentes para vivir una vida sobrenatural. Y pues mientras hablamos del Espíritu Santo las próximas 3 semanas, yo recuerdo cuando era niño, no entendía nada acerca del Espíritu Santo. Y de hecho en la iglesia a la que asistí cuando era niño, cuando hablamos de la Trinidad, estaba el Padre, el Hijo y el Santo Fantasma. No el Espíritu Santo, porque en inglés, los que conocen inglés, hay dos palabras en la Biblia que se usan para el Espíritu Santo en inglés. Y uno es el Espíritu Santo, obviamente, y el otro es el Santo Fantasma, la misma palabra de fantasma. Pero ahí en la Biblia fue conocido como, obviamente, Espíritu Santo. Pero como niño, eso me asustaba. Hablar del Espíritu Santo, porque yo estaba pensando en fantasma como fantasma. Y entendí el Padre porque tenía uno y el Padre tenía que tener un hijo, lo cual tiene sentido. Pero todo eso del Espíritu Santo era realmente muy, muy extraño para mí. Y entonces cuando era niño el Espíritu Santo me asustaba y se parecía mucho al tipo que vivía debajo de mi cama. Cuando era niño, no sé si tuviste uno de esos, pero en mi mente, cuando me iba a la cama cuando era niño, había un tipo debajo de mi cama. ¿Alguien más? ¿Solamente yo? Ah, pues necesito tratamiento de consejería, algo. Y pues, y más o menos, si bajaba mi mano o mi pie colgando sobre el borde de la cama por la noche, él la agarraría y me colocaría debajo de la cama. ¿Verdad? Y los que están conmigo, dos personas que necesitan consejería también. ¿Verdad? Y entonces fue raro. Y lo mismo con el Espíritu Santo. No lo entendía. No hablamos mucho del Espíritu Santo en nuestra iglesia cuando era niño. Esto fue antes de que mis padres sirvieran al Señor. De hecho, cuando éramos pequeños, mis papás siempre nos hacían viajar en el autobús para ir a la iglesia los domingos, porque hubo un autobús, se llama, en el lado se llama Gozo, el camión de Gozo, y que estaba recogiéndonos, pero ellos no irían a la iglesia, mis papás. Y yo recuerdo una iglesia como al final de la calle y ellos hablaban del Espíritu Santo todo el tiempo. El único problema es que eran más extraños de lo que puedes imaginar. Pues quiero decir, tenían una iglesia con panderos, bailarines, vestidos con túnicas blancas, con pancartas ondeando por todo el lugar y la marcha de Jericó cada día, cada domingo, lo que sea, y las mujeres se agarraban el cabello en chongos y todo ese tipo de cosas. Y yo sé que está pensando, pues esa es la misma iglesia a la que fui antes de venir a Bolivia. Quizás, no sé, lo siento. Y así me mantuve alejado del Espíritu Santo y no tuve nada que ver con Él. Pero hoy, mientras estudio las Escrituras, lo que encontramos es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es absolutamente necesario y esencial para vivir la vida que Dios quiere que vivamos como seguidores de Cristo. Y Dios quiere llenar a sus hijos con su Espíritu para que podamos vivir una vida sobrenatural, agradable a Él en todos los sentidos. ¿Verdad? ¿Está conmigo? Y así, durante las próximas 3 semanas, no vamos a estudiar todos los aspectos del Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que podemos aprender, pero quiero concentrarme en quién es Él, en lo que hace por nosotros y en lo que significa estar lleno del Espíritu Santo y también hablar en lenguas. Y porque ese es muy mal entendido, ese aspecto del Espíritu Santo. Porque no estoy seguro de si sabes esto o no, pero somos una iglesia, Árbol de Vida, que cree en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sus dones, y creemos en hablar en lenguas también. Y si estás aquí por primera vez, espero que vas a regresar. Bueno, yo sabía que esta iglesia fue uno de esos aleluyas y locas. Y, pues sí, culpable. Y en cómo, y más o menos, es un parte vital de nuestra identidad como creyentes, lleno del Espíritu y seguidores de Cristo. Y pasa el capítulo 14 del libro de Juan, y vamos a leer versos 16 a 17. Dice, Jesús está hablando, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y pues esa es una maravillosa promesa del Señor. Él estará en nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Hey, Poncho, tenemos todos los asientos puestos porque creo que necesitamos más. Y el libro de Juan, capítulo 14, versículo 25 a 26, dice la palabra: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Jesús está hablando. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Cuántas cosas nos enseñará el Espíritu Santo? ¿Están aquí? Todas. Todas las cosas. ¿Y cuántas cosas que dijo Jesús va a recordar? Todo, dice la Escritura. Es parte de su trabajo. Y a Juan capítulo 15, mira el versículo 26. Dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, acerca de Cristo Jesús. Todos están conmigo. Mira Juan capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra, Jesús está hablando, pero les digo la verdad. Y creo que eso es asombroso, que Jesús dijera que, mira, quiero que sepas, no estoy mintiéndote ahora mismo, te digo la verdad, esto es importante lo que voy a decirte. Y continuamos, dice, les conviene que me vaya. En otras palabras, es como, es para su ventaja que voy, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá el mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia, al juicio, en cuanto al pecado porque no creen en mí, en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me pueden aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y pues, ¿sabes qué? Esta palabra, y lo que ustedes ya saben, es bueno para estudiar si queremos interpretar correctamente la palabra. Entonces, muchas veces, es bueno si podemos estudiar o conocer lo que fue dicho en el idioma original de la Biblia, porque ¿cuántas personas saben que la Biblia no fue escrito originalmente en la Reina Valera? Todos saben eso, ¿verdad? Como griego, hebreo, arameo. Pero en el idioma original del Nuevo Testamento griega, esta palabra utilizada para describir el Espíritu Santo en este es la palabra Consolador. Y ahora en griego, Consolador es la palabra Paracletos, por los que quieren saber, que significa ayudante, intercesor, consolador. Y en otras palabras, el Espíritu Santo es el que nos ayuda todos los días, ¿verdad? Él es quien me ayuda a ser un buen esposo y un buen padre. Él es quien me ayuda a ser un buen pastor. Él es el que cuando abro la Biblia, cuando lea la palabra de Dios, cobra vida en mi espíritu. Me da entendimiento. Él es quien me ayuda, me enseña. Él intercede por mí, me consuela. Es parte de su rol como consolador, Espíritu Santo. Y quiero que sepas que Jesús dijo que necesitas el ayudante, el Espíritu Santo. Y el ayudante, el consolador, el Espíritu Santo, no nos fue dado para ser solo un adorno espiritual en nuestra casa que nunca usamos. ¿Están aquí? Hombres, ayúdenme con eso. No sé cómo está en su casa, pero mi cama tiene como 50 almohadas, todos de diferentes tamaños, todos bonitas, con este elegante material, con bonitos diseños, flores, y combinan perfectamente con la colcha y casi cubren toda la cama. Hombres, ¿dónde están? ¿Están escondiendo? ¿No quiere admitirlo que? Obviamente solo yo. Pero mi cama es así, y a veces, especialmente los sábados y domingos, yo quiero dormir una siesta. Y ahora tengo 52 años y tomo más fiestas. Y solo quiero acostarme en la cama y usar como 3, 4, 5 de esas almohadas. Son cómodas, ¿verdad? Y estoy casi dormido cuando mi esposa entra en la habitación y dice: ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡No uses esas almohadas! ¡Son para decoración! ¿No? ¿No usas esas? ¡Ay, yo quiero dormir! Y hombres, ¿alguien más aquí sabe lo que estoy diciendo? A los más honestos, gracias. Los otros hombres son mentirosos. O en el baño, todas las toallas colgadas en la pared del baño, en esas barras de metal, es como cometer un asesinato en mi casa si usas una de esas toallas. Ay, son para decorar, no para usar. No sabes nada, idiota. Siento, pero estoy desnudo, necesito algo ahí. Pues. Hombres, ningún hombre quiere admitirlo. Su esposa es como: no levantes la mano, no estás de acuerdo con el pastor. Y pienso que muchos de nosotros somos así con el Espíritu Santo. Él es este ayudante, intercesor, consolador, maestro, y lo tratamos como una especie de decoración espiritual en nuestra casa. No lo usamos para lo que nos fue dado para usar. ¿Y cuánto nos ayude el ayudador? Eso es lo primero que quiero decirles sobre el Espíritu Santo y quién es Él. El Espíritu Santo Él es mi ayudador. ¿Están aquí? Jesús dijo: te estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo, no estoy inventando eso. Y eso es asombroso para mí. Jesús dijo que es mejor para ti que me vaya. Y ahora, cuando piensas en eso por un momento, Jesús dijo que será mejor para la iglesia que yo no esté aquí. Y cuando el Espíritu Santo venga, será mejor que yo, será mejor que yo esté aquí. Es lo que está diciendo. En serio, ¿qué podría ser mejor que tener a Jesús aquí con nosotros en la carne? Yo no puedo pensar nada mejor, pero Jesús está diciendo que es mejor. Y porque siempre pensé que, ay, si pudiera tener a Jesús conmigo en la carne, como lo hicieron los discípulos, ay, piensa lo genial que sería. Pues imagínate, si estoy caminando con Jesús y algo sale mal, y Jesús podría simplemente decir ¡puf! Y todo está bien de nuevo, ¿verdad? Y eso sería increíble, Jesús conmigo aquí en la carne. Si se nos estuviera acabando la comida y que solo tuviera un pingüino y 5,000 personas, Jesús podía hacer su magia y decir ¡puf! Y podía tener pingüinos para todo el mundo, ¿verdad? Sería increíble, Jesús conmigo aquí en la tierra. Si estuviéramos caminando y nuestro perro sale corriendo a la calle y es atropellado por un automóvil y se muere, y Jesús podía resucitar el perro de entre los muertos, ¿verdad? ¿Está conmigo? Sería genial. Si nuestro gato saliera corriendo a la calle y fuera atropellado por un automóvil, Jesús podía hacer el funeral justo ahí mismo. Por favor, no me envíen correos de gatos o nada así. Pastor Jeff, ¿por qué Si quieres mandarme un correo, mándalo a jeff@odiolosgatos.com. Ustedes ya saben. Y, pero imagínate, si estuviera a punto de pecar y hacer algo mal y Jesús me mirara con su mirada de Jesús, yo diría, oh, no creo que pueda hacer esto mal porque Jesús está conmigo. A mí la vida sería mucho más fácil, ¿verdad? Si Él estaba aquí con nosotros. ¿Y qué podía ser mejor que tener el mismo Jesús aquí con nosotros? Bueno, Jesús nos muestra cómo podía mejorar. Es mejor que Él se vaya y que venga el Espíritu, porque el Espíritu Santo no estaría solo contigo, sino que estaría en ti. ¿Verdad? Y Jesús dijo que es mejor para Él estar aquí que para mí. El Espíritu Santo hará más que yo. Escuchen, lo que tenemos hoy en día, es mejor que Jesús en la carne. ¿Te das cuenta de eso? Tenemos el Espíritu Santo, eso es lo que veo. Muchos de nosotros estamos usando el Espíritu Santo como un tipo de almohada que nunca usamos, algún tipo de decoración. Y nos estamos perdiendo algo cuando tenemos ese mentalidad y esa perspectiva del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, el que nos explica la Biblia, es el Espíritu Santo, el que me permite vivir la vida cristiana de que Él me ha llamado a vivir. Y aquí está Él porque es mejor. Versículos 8 y 9 de Juan capítulo 16, leamos de nuevo, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia, al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Ahora, déjame decirles lo primero, que el Espíritu Santo nos convence. Nos convence del pecado y nuestra necesidad de creer en Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él está haciendo eso, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque nosotros creemos en Cristo Jesús. Y eso fue resultado del Espíritu Santo como convenciéndonos de necesitamos un Salvador. Me convence de mi necesidad de Cristo. El Espíritu Santo fue el agente de la Trinidad que me trajo a Cristo Jesús. ¿Y recuerdas ese día en tu vida cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús? ¿Recuerdas? No sé. Mira, yo nunca podía haber sido salvo si el Espíritu Santo no hubiera revelado mi necesidad de un Salvador. No sé qué te pasó, pero para muchos de nosotros, ese momento de entregar nuestras vidas a Cristo, nos encontramos en un lugar en la vida donde sabíamos que faltaba algo en nuestra vida, que algo no estaba bien en nuestra vida con Dios, y podríamos sentirlo, podríamos sentir el peso de nuestro pecado. ¿Alguien más? ¿Recuerda ese día? Y entregando nuestra vida a Cristo. Y fue en ese momento que supimos que íbamos a ir al infierno y merecíamos ir al infierno. Y en ese momento fue el Espíritu Santo el que nos convenció de que nuestra única esperanza era Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver cómo está funcionando, operando el Espíritu Santo. Dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto ¿por quién? El Espíritu Santo. Gracias a Dios por su obra en mí. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que me llevó a la salvación, por lo que es la primera obra que hace en mi vida. La próxima obra que hace en nuestra vida, la justicia, como él dijo, Juan 16, versículo 10. Y me convence de mi justicia, de mi derecho de ser llamado hijo de Dios. A mí, ¿qué revelación es eso? Sabiendo que ay, soy perdonado y soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues recuerda el versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia y al juicio. Juan 16, 10, dice la escritura, dice: la justicia está disponible porque voy al Padre, Jesús está hablando, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Por qué? Porque vamos a tener el Espíritu Santo. Jesús dice, hey, mira, es mucho mejor que yo me vaya porque la justicia está disponible para ti. Cuando vaya con mi Padre, me ocupé de todo por ti ahora para hacer la justicia de Dios en mí, en Cristo, ¿verdad? Y así puedo decir ahora que el Espíritu Santo me ha convencido de mi necesidad de un Salvador. Y porque Jesús ha puesto a mi disposición la justicia, me perdonan. La justicia significa que soy perdonado. ¿Quién lo revela eso? El Espíritu Santo. Es parte de su trabajo. Es parte de cómo Él está trabajando en nuestras vidas. Están aquí. Y pues es el Espíritu Santo el que me da esa revelación. Soy perdonado. De otra forma, iba a vivir el resto de mi vida con mi culpa. Pero es el Espíritu Santo el que hace eso y comparte conmigo esta maravillosa verdad. Es el Espíritu Santo quien te da la revelación de que eres justo, que eres perdonado, que la sangre de Jesús cubre tu pecado. ¿Y cuántos creen eso? Déjame decirte algo, esa es una gran revelación. Y solo por el Espíritu Santo entendemos eso. Eso es lo que dice Juan. Escuche, cuando el Espíritu Santo te dice que eres justo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él. Ay, no, pues yo he hecho demasiado cosas, bla, bla, bla. No, tenemos que estar de acuerdo con Él. Necesitamos estar de acuerdo con Él tan rápido como lo hacemos cuando nos convence de pecado nuestra necesidad de un Salvador. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo le dice, hey Jeff, te equivocaste, no debiste haber hecho esto. Estabas equivocado, Jeff, y necesitamos decir, ay, sí, Señor, estaba equivocado, y te pido que me perdones y límpiame. Y después el Espíritu Santo dice, ah, sí, gracias, Jeff, por hacer eso. Ahora eres justo. Y necesitamos ser como, ay, sí, Señor, sí, soy, yo soy justo. Metí la pata, he cometido un error, me arrepiento, y ahora soy perdonado por la sangre de Jesús. ¿Verdad? Él nos convence de pecado y nos convence de nuestra justicia, que soy, que merezco su justicia. ¿Están conmigo? Porque muchas veces eso nos previene de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, porque no, nosotros sentimos que no lo merecemos. Y sí, legalmente no lo merecemos, pero por la sangre de Jesús somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos revela eso, ¿verdad? Están conmigo, están siguiéndome. Él nos convence de pecado y nos convence de justicia. Y Juan, capítulo 16, versículo 11, dice que nos convence de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice la Escritura. En otras palabras, me convence de que Satanás ha sido juzgado y derrotado. Esa es una revelación que nosotros tenemos que tener por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el gobernante de ese mundo? Pues Satanás. Adán entregó su dominio al diablo. Nosotros sabemos la historia. Y fue la culpa de mujer. Y No. Estaba checando para ver si estaba despierto. Pero Jesús nos redime y restaura nuestro dominio, nuestra autoridad. Juan 16, versículo 11 dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mira, él no nos está convenciendo de que nosotros vamos a ser juzgados. Porque muchas veces leemos este y pensamos que, oh, gracias a Dios por decirme eso, él va a juzgarme. No es para nosotros. No nos está convenciendo de que nosotros vamos a ser juzgados. No se está convenciendo de que Satanás ha sido juzgado. El gobernante de ese mundo es juzgado. Es una buena cosa ser convencido de todas estas cosas. Pecado, justicia y juicio. Mira lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Nosotros no. El príncipe, el Satanás, el diablo. Jesús está hablando aquí. El príncipe de este mundo, el diablo, fue expulsado hace 2000 años por medio de la cruz. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la historia? ¿Has visto la película? Y Jesús revocó el trato del mundo hace 2000 años. Escucha, eso es lo que Jesús nos está diciendo. Oye, el trabajo del Espíritu Santo, Él te dice, te convence de que sí, eres pecador y necesitas arrepentirte, necesitas creer en Jesús. Y, ay, ok, sí, Señor, haré eso. Sí, entiendo, gracias por revelarlo a mí, voy a hacerlo. Entonces el Espíritu Santo nos dice, ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ah, por cierto, déjame decirte una cosa más. Yo quiero que sepas que Satanás ha sido juzgado y que ya no puede mantener en cautiverio por la sangre de Jesús. Yo quiero convencerte de que tienes autoridad sobre el enemigo y no tienes que soportar su hostigamiento por más tiempo. Sí, amén. Y esa es una buena convicción tener. El Espíritu Santo me corrige cuando estoy mal. Me convence de que soy perdonado y me da confianza en que Satanás ha sido derrotado. Y ay, pues no sé de ti, pero yo puedo vivir victoriosamente cuando escucho eso, ¿verdad? Entiendo quién soy. Cuando entiendo todo, es cuando el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, cuando estoy recibiendo lo que Él está diciéndome, revelándome. El Espíritu Santo me ayuda todo el tiempo. Él es mi ayudador. No podía hacerlo sin el Espíritu Santo. Y ustedes necesitan saber que, ¿sabes qué? Hablo con el Espíritu Santo todo el tiempo, durante el día. Especialmente cuando me reúno con alguien, por ejemplo. Le digo al Espíritu Santo, oye Espíritu Santo, ¿qué puedo decir para ayudar a esa persona? No tengo ni idea de qué decir. ¿Tendrás que ayudarme, Espíritu Santo? Y le hablo constantemente, todo el tiempo. Ay, Espíritu Santo, ¿qué voy a decir en la junta del consejo de la familia de Guanajuato? ¿Qué voy a decir cuando esté en el púlpito? Me he preparado, pero ¿qué más puedo decir? Y porque tú eres el único que puede ayudar a estas personas. Y confío en Él 100% del tiempo. Me dice qué decir y me dice qué no decir. ¿Alguna vez has tenido ese vocecita interior que te dice, no digas eso, Jeff? Y seguimos adelante y lo decimos. ¿Alguien? Y luego pensamos, ay, debería haberte escuchado. Eso fue algo incorrecto. Decir, ay, Dios mío, ¿me ayuda en mi matrimonio? ¿Alguien más? ¿Dónde están los hombres más honestos ahorita? La otra, no, pues... Y puedo decirte que en un matrimonio se oye lo que no decir. Mucho. ¿Cierto? ¿Verdad? Me vienes a casa y tu cónyuge no está de muy buen humor. Y empiezas a decir algo y el Espíritu Santo dice, yo no iría ahí si fuera tú. Ah, y mantienes la boca cerrada. Eso es difícil para un hombre. Para mujer más, yo creo, pero... Y tú estás como, ay, gracias, oh, gracias, Señor Espíritu Santo. Ay. Y entonces, si Él le dice, oh, por cierto, yo la llevaría a cenar si fuera tú. A eso. No sé qué pasó con las mujeres en primer servicio, nadie estaba como, criqui, criqui, criqui. Sí, gracias, Señor, gracias. Él es mi ayudador. Aquí está la segunda cosa: es mi amigo y no es raro. ¿Están aquí? Es mi amigo y no es raro. Estoy un poco preocupado, ¿sabes qué? Por la reputación que Satanás ha dado al Espíritu Santo y cómo ha causado que los creyentes le tengan miedo de la tercera persona de la Trinidad que nos ayuda. El único que podía empoderarnos para vivir la vida cristiana y ganarle el mundo a Jesucristo. Y Satanás inventó rumores acerca de Él y dijo que si te rindes totalmente a Él, Él te poseerá y hará que corras por todo el santuario y empieces a hablar a Pedro, pica, pica piedra, yabadabadú, scubidubidú, quién sabe qué. Están aquí. Entonces, ¿están bien? Escuche, Él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. Solamente eso sucede con Pastor Lalo. Él no es raro, el Espíritu Santo, el Pastor Lalo es otra historia. Pero Él no es raro. Aquí está la verdad, que no es el Espíritu Santo el que es raro, es la gente la que es rara. ¿Puedo escuchar un amén? El Espíritu Santo no es raro. Él es el que ministra a través de mí. por medio de su poder y su revelación. La mentira que creemos es, ay, ok, quiero el Espíritu Santo en mi vida, pero no quiero esas cosas raras, solo dame este parte, no las otras cosas. Eso es tan ridículo. Necesitamos toda la medida del Espíritu Santo. Y cualquier temor que tengas en tu corazón acerca del Espíritu Santo no proviene de Dios, sino del enemigo. Porque es la persona más amable, compasiva, gentil, sensible y maravillosa que conozco. No es grosero, ni agresivo, insensible, contundente, exigente. Y yo he tenido gente que habla en el nombre de Dios y son groseros y ásperos, insensibles. Y he hablado con ellos sobre eso después, diciendo algo. Y esto es lo que dice: bueno, pastor, tengo que decirlo al igual que el Espíritu Santo quiere que lo diga. Tengo noticias para ti, el Espíritu Santo no es así. Él no es una persona dura, él no es una persona grosera y él no va a avergonzarte. Él quiere empoderarte. ¿Están aquí? Y no es muy raro para León, Guanajuato, el Espíritu Santo, el bautismo. Y pues nosotros necesitamos ser una ciudad llena del Espíritu Santo. Seguidores, creyentes, iglesias, lleno del Espíritu Santo. Y la única manera en que vamos a vivir una vida cristiana, y la única manera en que vamos a tener una familia exitosa, y la única manera en que vamos a alcanzar al mundo para Jesús, es por el poder del Espíritu Santo. Creo que es hora de que nosotros la pidamos, que nos perdone por nuestras falsas ideas sobre el Espíritu Santo. Porque ¿quién crees que nos mintió acerca del Espíritu Santo? Satanás. El Espíritu Santo no te hace ver raro, actuar raro, vestirse raro, hablar raro o caminar raro. No te dice que no debes usar maquillaje cuando realmente lo necesitas. Y que te recojas el cabello en un chongo y que no te diviertas. Él es una gran persona, es mi mejor amigo y lo conozco muy, muy bien. Y estoy cansado de que la gente le eche la culpa. Y honestamente me molesta el hecho de que la iglesia haya rechazado el poder que necesitan. Es una gran persona. Y Satanás tiene mucho miedo de lo que haremos con el Espíritu Santo. ¿Sabes eso? Por eso, pues está. Él está tan asustado que cuando el bautismo en el Espíritu Santo fue como redescubierto en la iglesia cristiana a principios de como 1900, hubo un movimiento de eso. El diablo dijo que, si eso está sucediendo, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que arruinar esta teología, porque la primera iglesia que entendió el Espíritu Santo, ellos pusieron el mundo de cabeza. ¿Recuerdas? Cambió el mundo. Y déjame decirte lo que hizo Satanás cuando el bautismo en el Espíritu Santo fue como redescubierto, reexperimentado, como en 1900 algo. Y pudo lograr que todos se enfocaran nada más en un don en particular, hablando en lenguas. Y lo convirtió en una experiencia de closet. La gente lo escondió. Y nunca fue la intención de ser una experiencia de closet. ¿Qué va a pensar la gente? Pues esto ya va a dar. Y voy a hacerlo en mi closet. Piensa en esto por un minuto. ¿Recuerda lo que sucedió en el aposento alto? ¿Recuerda la historia? Ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y en el aposento alto. Y inmediatamente salieron de ese lugar y salieron y ganaron inmediatamente 3,000 personas para Jesús. Es increíble, increíble. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice claramente cuál es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Muchas personas dicen que, ay, no, es el hablar en lenguas. ¿Sabes qué? Mira. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder, Jesús está hablando, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán, ¿qué? Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre usted. Cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo y serán mis testigos en León, en Guanajuato, en todo México y hasta los confines de la tierra. Poder para ser testigos. Y solo voy a decirte ahora mismo, creo en cada don del Espíritu, pero si realmente estás lleno del Espíritu Santo o no, está determinado por lo mucho que testificas a los demás. ¿Cuánto compartes a Jesús con los demás? 3,000 personas después de eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Espíritu Santo? ¿Es una experiencia closet? Oh, yo no puedo. Cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, sí hablaron en un lenguaje de oración, hablaron en lenguas, y sí profetizaron más adelante en el libro de Hechos, pero salieron y ganaron la gente para Jesús. Eso es para lo que es el poder. Y Satanás lo sabe. Y así lo que hace es, él dice, ay, bueno, ya sabes, la evidencia es este don particular que lo haces en privado, en tu casa. No dejas que la gente lo vea, lo escuche. Amén, ouch. Ay, no permites que el bautismo en el Espíritu Santo cambie la cantidad de personas a las que puedes llegar y cuántas personas puedes ministrar, porque está preveniéndolo de mover en tu vida. El don del Espíritu Santo, ¿sabes lo que es? El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No es una parte en particular. Por ejemplo, si te diera el regalo de un zapato, ¿te daría solo la lengüeta? ¿Alguien? Valente, yo quiero darte lengüeta. No sé qué vas a hacer con eso, pero... No, te daría todo el zapato. La lengüeta viene con él, pero obtienes todo. ¿Sí o no? Y pues ese versículo que acabamos de leer decía poder para ser testigos. No para dar testimonio, no para predicar un mensaje, pues tenía el poder para ser testigos. En otras palabras, ellos predicaron el evangelio con señales y maravillas que los seguían en todos, y había esta reverencia, este temor que llegó a todo el mundo alrededor de ellos porque veían el poder de Dios operando en sus vidas. Yo quiero eso. ¿En cuántas personas podemos alcanzar si los señales y maravillas están siguiéndonos? ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque yo tengo el poder en el Espíritu Santo. Estoy lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, con ese poder para ser testigo. ¿Y cómo voy a testificar? Pues mira mi vida, mira lo que está sucediendo, milagros, señales, y mira lo que Dios está haciendo por medio de mí. Y mucha gente va a conocer a Cristo Jesús por medio de eso. Ese es el poder de eso. Eso es lo que necesitamos de nuevo en la iglesia. Yo recuerdo una vez, esto fue, no sé, que hace 15 años. Yo estaba liderando un grupo de los Estados Unidos en México, en las montañas, y evangelizando otras cosas. Y había una señora que vino en el viaje y realmente no la conocía, no sabía nada de ella. Fue invitada por una amiga, ni siquiera iba a nuestra iglesia. Pero cuando estaba dando instrucciones al grupo, el Espíritu Santo compartió algunas cosas conmigo sobre ella y con lo que estaba pasando. Y yo sentí esta horrible sensación de que ella estaba pensando en terminar con su vida. Y Dios me dio una palabra para ella. Y fue extraño porque estaba justo en medio de mi práctica de dando instrucciones al grupo. Sobre cosas como no beber el agua del grifo, no comer comida de los carritos de la calle, cosas así, porque ustedes saben los gringos, ¿verdad? Soy mexicano, pero los otros gringos, y no puede comer nada. Llévame al primer carrito de la calle, yo voy a comer un taco. No, mi esposa, no, por favor. Y de repente, pero yo estaba dando instrucciones y de repente me detuve en medio de mi siguiente instrucción y miré, mis ojos estaban fijados en esta señora y le dije, lo siento, pero tengo que decirte eso, el Espíritu Santo me dijo que te dijera, shalala. Y de inmediato se arrodilló y comenzó a llorar incontrolablemente. Y todos nos reunimos a su alrededor y oramos. Y más tarde esa noche me dijo que planeaba suicidarse, que sentía que Dios le había abandonado, que perdió a su matrimonio, su familia y que no tenía nada por lo que vivir. Y Dios cambió radicalmente su vida a partir de ese momento. Y así que Él es mi ayudador, Él es mi amigo. Y aquí está la tercera cosa, Él es mi Dios. Él es mi Dios. ¿Sabes lo que necesitamos en la iglesia hoy? Necesitamos ese respeto, admiración y aprecio en nuestros corazones por el Espíritu Santo como Dios. Él es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y muchas veces cuando crees que el Padre te habló o el Hijo te habló, ¿sabes qué? Era el Espíritu Santo. Él es el que trae todas las cosas a nuestro recuerdo, todo. Jesús dijo, Él es el que trabaja a través de nosotros ahora y a través de nosotros hoy en día, porque Él se fue. Y mandó el Espíritu Santo para trabajar a través de nosotros, en nosotros. Y permíteme aclarar algo más sobre el Espíritu Santo. Él no es una cosa. Él es una persona. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos su poder. Y la Biblia nunca se refiere al Espíritu Santo como eso. Siempre se refiere a Él como una persona. Es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. Él es una persona. ¿Todos entienden eso? Quiero mostrarte dos cosas en los versos que hemos leído. En primer lugar, yo quiero mostrarte cómo la Biblia se refiere a Él como una persona. Y en segundo lugar, quiero que veas la Trinidad. Hay todo tipo de versículos en la Biblia que tienen la Trinidad. Pero volvamos y miremos Juan 14, verso 16. Habla Jesús. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. Él es un persona, el Consolador, nuestro ayudante. No es un fantasma o una energía sobrenatural que flota en la atmósfera. Entonces, ¿saben eso, verdad? Hay tres personas involucradas en esta interacción aquí en la Escritura. No sé si ves la Trinidad aquí. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Operando. Vemos a versículo 26, otra vez. Pero el Consolador, Juan 14, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús está hablando, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Tres personas involucradas en esta interacción, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. ¿Pueden ver eso? Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviará de parte del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Espíritu Santo, pues, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Una vez más, aquí está la Trinidad en acción. Lucas 3, capítulo 3, versículo 22. Dice, el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Está hablando de Cristo. Estoy muy complacido contigo. ¿Quién estaba ahí? Él es una persona. El Hijo, Espíritu Santo y Dios el Padre. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿quién? Espíritu Santo. Los tres. Operando como uno. No es una entidad flotante en la atmósfera. El Padre, el Hijo, Espíritu Santo, todos sirven unos a otros. Y todos ellos difieron entre sí, todos ellos. El Hijo habla lo que oye que el Padre dice. Y el Padre glorifica al Hijo. Y el Padre y el Hijo honran al Espíritu Santo al encargarle que hable en su nombre. Y el Espíritu Santo honra al Padre y el Hijo al hablarnos sobre ellos y por ellos. Mira, si pudiéramos escuchar una conversación entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo, sería algo como esto. Ay, eres maravilloso. No, tú eres maravilloso. No, tú eres. Difieren entre sí constantemente, que por cierto es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, prefiriéndonos unos a otros. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ellos son uno. Y piensen cómo Satanás lo ha difamado y ha tratado de mantener a la iglesia temerosa del Espíritu Santo. Ay, no, eso es raro. No quiero esa parte. y el mismo poder que necesitamos para ganar el mundo. Y él nos tiene como cautivados, y el diablo lo sabe, y es por eso que te tiene asustado de todo este asunto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ay, no sé acerca de ese bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, no, gracias, demasiado raro. No es para mí, tal vez para otras personas, pero no voy a involucrarme en esas otras cosas, pues, tú sabes. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Pedro dice, Hechos 5, versículo 3 y 4, dice Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Y te quedarás con parte de dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Presta atención a esta última parte. No ha mentido a los hombres, sino a ¿quién? Dios. Él es Dios. Espíritu Santo es Dios. Mira el versículo 3 de nuevo. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras el Espíritu Santo? Y la última parte de 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. La Biblia lo llama Dios. Creo que muchas personas se desvían de rumbo, se confunden, son engañados porque no tienen una relación cercana con el Espíritu Santo. Y los pastores predican cosas locas, mala doctrina. Las personas están creyendo malas doctrinas, cosas locas, porque no tienen una relación cercana con el Espíritu Santo, el que está guiándonos en toda verdad. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo? No tiene relación cercana con él. Realmente yo creo que mi relación cercana con el Espíritu Santo me ha mantenido enfocado en Jesús. Él me ha mantenido concentrado en la verdad. Me ha mantenido concentrado en Jesús. Me ha ayudado a permanecer en el camino correcto, tanto en mi vida personal como en mi teología, mi sistema de creencias. Me ayudó a ser sensible a su voz. Evitó que me engañaran. Me llevó a ayudar a otros, a ganar a otros para Cristo. Me dijo qué hacer. Y cuando no tienes una relación cercana con el Espíritu Santo, tu enfoque se pierde fácilmente y te enfocas en otras cosas. Y si no tienes cuidado, terminas muy lejos, tan lejos de Jesús. Déjame leerte algo que escribí cuando estaba estudiando sobre el Espíritu Santo. Escucha, todo lo que voy a decir es un verso en la Biblia, pero voy a parafrasearlo para ti. No tenemos tiempo para leer todas esas escrituras, pero escucha con atención. El Espíritu Santo intercede por nosotros y por medio de nosotros en la tierra. Es el Espíritu Santo quien llama a cada ministro a ministerio. No fui llamado por el Padre o por el Hijo, fui llamado por el Espíritu Santo que califica a los ministros para la obra del ministerio. Es el Espíritu Santo quien los llama y hace que sean pastores sobre el rebaño. El Espíritu Santo oye, habla, enseña y nos guía toda la verdad. Él glorifica a Cristo, Él revela a Cristo, nos muestra a Cristo y trae todas las palabras de Cristo a nuestra memoria. Y era mejor para nosotros que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. Él nos muestra las cosas por venir. Él sabe las cosas profundas de Dios. Él busca todas las cosas y no las revela. Mentir a Él se llama mentirle a Dios. Y donde Él está, hay libertad. Los escritores de la Biblia hablaron cuando fueron conmovidos por Él. En la Biblia se nos advierte que no lo entristezcamos ni lo apaguemos. Ahora, escúcheme con atención, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Cualquier pecado contra el Hijo y el Padre es perdonable. Piénsalo, aquí está el porqué. Porque estar en contra de él, el Espíritu Santo, es oponerse a la única persona que puede revelarnos la verdad. Piénsalo. Y la Biblia dice, a menos que un hombre haya nacido de nuevo por el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la salvación. Somos convencidos por Él, nacido de nuevo por Él, guiado por Él, llenos de Él y llenos por Él, y Él es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son todos uno. Todos ellos son Dios, pero son personas diferentes, separadas. Y déjame decirte lo que eso significa. Eso significa que tienen su propia personalidad. Ahora, déjeme decir algo sobre la personalidad del Espíritu Santo, porque soy un buen amigo suyo, lo conozco bien. Y quiero que lo conozcas bien, y muchos de ustedes lo hacen, pero algunos de ustedes no. Permítanme decir algo sobre el Espíritu Santo. Él es más sensible de los tres. Él es extremadamente sensible. Él puede ser afligido muy fácilmente. Él es el que está tratando de ayudarnos. Y lo que hacemos cuando no escuchamos esa voz pequeña en el interior es lo empujamos lejos y le aflige y le rompe de corazón. ¿Están aquí? Amén. Ouch. No sé cómo voy a explicar eso, espero que fue entendido. Pero él es como un piloto de riverboat. O piloto o embarcación fluvial. No sé cuál es la palabra en español. Pues espero que me entiendas. Pero por ejemplo, cuando un barco grande viene de océano y entra en un canal, se detienen en la boca de ese canal y llama a otro piloto. Un piloto de embarcación fluvial, dice. Y así, ese otro piloto sale en un bote pequeño y se sube al barco grande. Y él no dirige la nave, eso es muy importante. Lo que él hace es, él está detrás del capitán, porque el capitán es el que dirige la nave. Él está detrás del capitán y hace sugerencias para un paso seguro. ¿Está siguiéndome? ¿Todos? Sí, imagínate. Y él le dice al capitán, le sugeriría que gire 10 grados a estribor. Le sugeriría que después de recorrer tantos metros, gira 20 grados hacia la puerta. Yo sugeriría, porque él conoce ese canal mejor que nadie ahí. Ese piloto de la embarcación fluvial, ese otro capitán. Él no está allí para dirigir realmente el barco, no lo va a hacer. Pero él es el capitán, principal del barco que tiene la última decisión si tomar su consejo o no. Y si chocan, si hundan, no es culpa del piloto de embarcación fluvial, es la culpa del capitán. Él es el responsable de ese barco. Eso es exactamente lo que es el Espíritu Santo. Él no va a controlar tu vida. Sin embargo, estará detrás de ti y va a decir cosas como sugiero que te metas en un grupo de vida. Ay, no sé cuántas veces he escuchado a la gente decir, ¿sabes qué, pastor? Hemos querido unirnos a uno durante semana. Hemos estado pensando en ello por un tiempo. Pero, ¿y quién crees que te lo está sugiriendo? Espíritu Santo. Él está atrás de ti. Dicen, te sugiero que formas parte de un grupo de vida. Y sugiero que comiences a diezmar. Sugiero. Y la razón por la que está sugiriendo es para que tengas un paso seguro a través de esta vida. ¿Están aquí? ¿Cuántas veces has escuchado una voz pequeña en tu interior que te dice que ministres a alguien y sales de la tienda y no lo hiciste? ¿Alguien? ¿Y cuántas veces has escuchado una voz pequeña que te dice que regreses inmediatamente y pidas perdón por algo que dijiste, pero no lo hiciste? Y la situación empeoró, y te dijiste a ti mismo, ay, sabía que debería haber vuelto justo cuando me dijiste que lo hiciera. Ese es el piloto de Riverboat, ese es nuestro Espíritu Santo. Esa señora que vino en ese viaje misionero, cuando la vi, cuando estaba dando instrucciones al grupo, le dije esto a la señora en medio de esa junta. Y dije, el Señor me habló de ti. Y él dijo, ¿conoces su pasado? Y más tarde, cuando él estaba hablando más tarde de todo eso, ella me dijo que cuando dije eso, se sentía tan culpable y avergonzada en ese momento y estaba preocupado por lo que iba a decir. Y después de que el Señor me habló, él me dijo, yo estaba diciendo todo eso en ese momento con esa mujer, me habló y me dijo, ¿conoces su pasado? Y dije, No, no, Señor, no sé. Y el Señor dijo, yo estaba diciendo todo eso, y el Señor dijo, yo tampoco. Y cuando dije eso, fue cuando ella cayó de rodillas y comenzó a llorar. Y le dije, el Señor dice a ti esta noche que ha elegido no recordar tu pasado. Es hora de que hagas lo mismo. Está bajo la sangre. Y su vida fue radicalmente cambiada. Escucha, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo lo hizo. ¿Están aquí? El Espíritu Santo realmente ama a la gente. Él ama a la gente. Él es una persona maravillosa. Y creo que tenemos que arrepentirnos hoy. Creo que tenemos que arrepentirnos por nuestro temor de rendirnos a Él por completo. Póngase de pie, por favor. Y honestamente, creo que debemos arrepentirnos por no obedecer a esa pequeña voz en el interior. Creo que debemos arrepentirnos y pedirle que nos perdone por no honrarlo como Dios. Y creo que debemos pedirle que sea nuestro ayudador, que sea nuestro amigo, nuestro Dios. Y ahorita, en ese momento, pues sabes que incline su cabeza, cierre sus ojos. Mi pregunta es, ¿qué te está diciendo Dios ahora? ¿Qué está mostrándote? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Y quizás regresar a corregir. Aleluya, Dios. Padre Celestial, Dios, te honramos hoy. Honramos a tu Espíritu Santo. Lo invitamos a nuestra vida para que sea nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro Dios. Y lo honramos hoy con nuestra vida y con nuestra obediencia. Y te honramos al honrar su lugar en nuestra vida. Queremos escuchar su voz. Queremos ser guiados por Él y no tener miedo de recibir todo de Él en nuestra vida. No queremos perder ninguna parte de quien está operando en nuestra vida. Queremos el paquete completo. Y declaramos hoy que no nos importa lo que piensen los demás. No nos importa lo loco que puede parecer, porque sabemos que no nos va a avergonzar. Que siempre nos protegerá y nos tratará con respeto, con gentileza, con amabilidad y siempre nos guiará a la verdad y nos capacitará para ser audaces y no temerosos. Queremos testificarte y glorificarte. No queremos perder ninguna oportunidad para que nos uses. Y queremos todo de ti, Espíritu Santo. Todo de ti. Y yo quiero que estén preparados durante estas próximas semanas, hoy, siguiente semana, porque en la tercera semana de nuestra serie vamos a orar específicamente por aquellos de ustedes que quieren ser bautizados en el Espíritu Santo. No es obligatorio, nada así, pero porque quiere perder la cosa más importante que va a ayudarte en la vida. Y no quiero hacerlo hoy porque siento que Dios quiere que te enseñe primero para que sus corazones puedan estar preparados para recibir. Y no sé, ¿y cuántas personas aquí quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas? Hay muchas personas. Y no vamos a hacerlo hoy. Como dije, yo me siento que Dios quiere que enseño más para que todos estén preparados y entiendan muy bien lo que estamos hablando y enseñando. Pero el tercer domingo de esta serie, vamos a ver el Espíritu Santo llenando personas ustedes están emocionados de ver eso. Y Dios va a hacer un movimiento, puedo sentirlo en mi espíritu. Dios está preparándome a mí. Y yo tengo como, no sé, una emoción tan... Oh, yo quiero gritar y dirigir la marcha de Jericó. Pensando en eso, porque Dios va a mover. Prepárate. Bueno, yo creo que esta serie va a ser explosiva en tu crecimiento.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.